Bueno, como les contábamos con Luis antes de la pausa, y lo escuchábamos de la voz de Nubes Cisneros hace un rato, no se esperan lluvias hasta fines de agosto en el sur del país.
Un rótulo que traemos desde hace 6 meses.
Exacto. Eso hace que algunas aguadas, nos decía Nubel hace un ratito, que habían aumentado en algo su nivel con las escasas lluvias caídas en las últimas semanas, ya comiencen a bajar nuevamente debido a esta escasez. Hace semanas que no llueve aquí, sobre todo en el sur, suroeste del país, toda el área metropolitana.
O sea que la emergencia agropecuaria, más allá de la cuestión del agua potable, para esta zona del sur está tan campante como nunca.
Sigue. Por más que estos días vemos las zafras que están viniendo de limones, de cítricos desde el norte, y uno dice, bueno, esto ya pasó. No, pero tenemos un área acá en el sur que todavía sigue siendo muy afectada por la falta de agua. Ya estamos en contacto con Luis Carbone, que es el presidente de la Asociación de Productores y Compradores de la UAM, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Luis, buenos días.
Buenos días, mucho gusto. Estamos acá a la orden para cambiar alguna opinión e idea.
Bueno, cuéntame. Muchas gracias, Luis. Luis, seguimos padeciendo la sequía en el sur del país, y eso afecta a la producción de frutas y hortalizas, ¿verdad?
Y, a ver, sobre todo pone en riesgo un montón de unidades productivas que están en la cuerda floja realmente, que han zafado ahora el verano anterior por un tema de que, bueno, cosecharon lo que pudieron, lo que no pudieron, y algún agua dio respiro para que los montes subsistieran. Pero, como tú bien decías, la situación es extremadamente crítica. A veces nos olvidamos porque solucionamos un poco el problema del agua en la ciudad para la gente, que no es menos importante, por supuesto, y nos olvidamos de lo que no vemos, que es la realidad del déficit hídrico que tiene el sector acá en el sur, sobre todo, y que sigue teniendo en jaque a toda la producción hortifrutícola del sur. Hay algunos que por suerte tienen situaciones diferenciales, porque tienen algunos pozos que en general siguen dándole volúmenes importantes. Uh-huh. Y bueno, la producción sigue estando en línea general, porque algunas unidades productivas de repente han crecido porque han tenido la fortuna de tener el recurso, pero no es la realidad de la mayoría, ¿no? Hay un montón de unidades productivas, de granjas familiares, que están realmente y con el corazón en la boca, ¿no? Esa es la verdad.
¿A riesgo de cerrar, de tener que cerrar su empresa?
Y mirá, tú recién decías que para fines de agosto no se espera más agua. La deficiencia hídrica es impresionante. Se promete en línea general un verano muy caluroso y seco. Y sí, por supuesto, yo no sabemos cuánto esas plantas van a soportar esa situación. ¿Viste el invierno que venimos viviendo? Sí. De 30 grados. Tenemos unas heladas hermosas, preciosas, propias de este momento. Y pasamos a los 10-15 días con 30 grados de temperatura. Sí. La temperatura es, digamos, el despertador natural que tiene toda la producción. Uh-huh. Porque cuando le llegan temperaturas de bajas temperaturas, ¿qué hace la planta? Entra en dormancia, acumula horas de frío, descansa. El frío mismo, esas heladas ayudan a un montón a eliminar
bichos
todo, claro. y demás de las propias maderas, etcétera. Y después de un tiempo de estar en una situación de dormancia, de acumular agua de frío, viene la temperatura. ¿Y qué es la temperatura? Es la señal que tiene la planta para decirle, muchacho, hay que empezar a trabajar, claro. Empezar a mover de vuelta la savia, empezar a... ¿Me explico? Vamos a decirlo en forma bien criolla, así, para que se entienda, porque de repente mucha gente escucha y no entiende. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a trabajar de vuelta. Pero claro, esa situación no es normal, porque... Claro, después de 3 días de 30 grados de temperatura le metemos de vuelta 10 grados. Entonces, todo ese estrés, yo no sé qué va a pasar con la producción ya de por sí del año que viene, porque la formación de la yema, por ejemplo, cuando vos estás cosechando fruta, en enero, febrero, manzana, ponele, ahí en la misma cosecha se hace la formación de la yema del año que viene, que vendría a ser para este enero. Yo dudo que haya mucha formación de yema buena, como para que el año que viene tengamos volúmenes de fruta, más allá de sequía o no. Ya ese es un problema que lo veremos qué pasa el año que viene.
Claro, porque también ya es producto del tipo, claro, del tipo de invierno que nos ha tocado, más allá de la sequía.
Claro. Y la producción de la yema se hizo en la época de sequía, de mayor estrés de la planta. La planta tenía que cuidar el fruto, tratar de producir fruto y además formar yema para el año que viene. No sé, yo no soy ingeniero agrónomo, hemos vivido en esto toda la vida, pero obviamente que eso, hay una preocupación tremenda en qué va a pasar el año que viene. ¿Se formó yema o no se formó yema?
Claro.
Las podas, por ejemplo, ahí tengo un montón de productores amigos, primos, que no están podando porque no hay poda para hacerle a las plantas. Porque, claro, al ser tan grande la sequía, en momentos de producción, la planta tampoco echó ramas, no creció. La planta prioriza. ¿Qué prioriza? Prioriza en la época de fruto, el fruto, que es la reproducción misma de la planta, porque un fruto genera semilla. No sé si me voy siguiendo en este cuento un poco.
Sí, claro.
Que creo que no es menos importante, porque mucha gente que puede escucharte en la radio, que no es del sector, que no entiende nada, entonces esa prioriza eso, y por lo tanto deja de priorizar qué. Bueno, dice, bueno, no hago crecer la planta, no genero poda, por ahí no genero yemas para el año que viene,
la sobrevivencia, claro, totalmente. Ahora, Luis, nosotros acá en Montevideo, uno viviendo en la ciudad, vas a la feria, vas al supermercado y te encontrás con frutas ya no tan chiquititas como en la plena sequía de enero y febrero, de calor. Entonces dices, bueno, esto ya más o menos, bajo de precio además, o sea, decir, más o menos esto está mejorando. Pero eso es todo fruta, verdura, todo que viene del norte. Pero acá en el sur, ¿qué está siendo afectado? ¿Qué producción?
La horticultura en general tiene la posibilidad de que, por ejemplo, en verano, la lechuga cada 30 días vos producís una lechuga nueva.
Seguro.
La plantás, bueno, siempre te da una revancha general. Entonces, en el sur, sectores que tienen agua, por ahí siguen produciendo y capaz que un poco más, y por ahí han hecho dinero, y en función de que hay otros que no pueden producir. La horticultura se defiende de otra manera, tiene más revancha. El asunto es sobre todo la fruticultura, que vos plantás un árbol, que plantás una unidad productiva pensando en 10, 15 años de producción para sacarle jugo, porque hoy plantar una hectárea de manzana depende los sistemas que tú apliques de conducción y demás, y la calidad de las plantas, ¿verdad? No te quiero mentir ahora, eso lo voy a dejar para técnicos en la materia, pero capaz que andan en $30,000 la hectárea de inversión, ¿me explico?
Claro.
Entre palo, nylon. Entonces,
sí.
Ahí vos te jugás no a un año, no a un ciclo. En la horticultura yo planto para cosechar dentro de 30, 40 días, ya sé lo que gané o lo que perdí.
Claro.
Acá no, acá vos haces una producción más grande. Entonces, esa producción de fruticultura, manzana, pera, todo eso, limones mismos, que son más rústicos, el citro es más duro, sí. Ciruelas, durazno, todo eso está muy comprometido. De hecho, se han perdido montes. Yo no tengo la estadística de eso, pero tengo entendido que se han perdido montes por razones de la sequía ya de este año, ¿no?
Claro,
Y bueno, toda esa gente que vive de eso está con el corazón en la boca, ¿no? La viene remando. Los que tuvieron durazno, por ejemplo, este año, tuvieron buena cosecha, tuvieron para regar, no les fue mal. Porque el durazno valió, porque mucha gente no tuvo para regar, no sé si me explico, pero no es la situación de todos. Ahora, esa planta de durazno también sufrió el estrés de esa seca.
Claro, hay que ver qué da para la próxima.
Claro, exactamente.
Claro.
A eso le agregamos los costos de producción de la granja, que no son baratos, que siguen subiendo. La luz, el agua, el diario vivir de toda la familia granjera sigue creciendo como a cualquier vecino de Montevideo.
Sí, claro.
Y los insumos agropecuarios que en un año pasaron de 2022 a 2023 en 100, 150 y 200% de aumento de precios.
Sí.
Entonces, y los precios de la fruticultura no responden a los costos inherentes a producir. Es oferta y demanda. Entonces el productor realmente está siempre jugando con un partido del truco, cartas para acá, para allá, para poder ver cómo la defiende mejor, cómo la defiende peor. Y depende de la suerte a veces del momento, porque vos no podés especular mucho con un producto como puede ser durazno, porque es un producto altamente perecedero y que te exige que buscas huequitos, pero tenés que vender, ¿me explico?
Claro, claro.
Entonces,
claro.
En fin, los productores, cuando vamos a hacer la pregunta concreta, entonces, la fruticultura de hoja caduca es lo que está muchísimo más en juego, ¿no?
Y seguro. Y en riesgo. Ahí está. Luis Carbone, muchísimas gracias por este ratito, que hoy lo sacamos además del descanso. La seguimos en cualquier momento. Estaba bueno ponerle un ojo allí a nuestro sector en el sur, al sector que está pasando con las frutas y verduras. Gracias por hoy.
No, muy gracias a ti. Me hiciste las preguntas ahí de manzanas y eso. Ahí hay, después te puedo proporcionar algún viverista importante que maneja bien los costos, esas cosas. Bien. Después interesa también para que tú veas lo que es encarar el tema de una hectárea
de una hectárea de manzana, ¿no? Que los costos que me pasó son impactantes. Gracias.
Son altísimos.
Gracias, Luis.
Estamos a las órdenes.
Gracias, chao.